Bien, vamos a dar lectura a esta porción final de la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 16 y vamos a comenzar a leer en el versículo 17. Romanos, capítulo 16, comenzando en el versículo 17. Os ruego, hermanos, que os cuidéis de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a vosotros se os ha enseñado. Apartaos de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que vosotros vivís en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho. Pero quiero que seáis sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Saludos de parte de Timoteo, compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También os mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Al que puede fortaleceros a vosotros conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Bueno, pues hemos llegado a los párrafos finales de esta carta tan importante y nos preguntamos, ¿qué es lo que está sintiendo el apóstol? ¿Qué es lo que él quiere dejar como sus últimas palabras antes de poner su firma sobre ella? ¿Qué asuntos se propone que sean sus últimas palabras? Porque las últimas palabras de una carta siempre nos quedan y de ellas tenemos el eco que va a quedar con nosotros. Tal vez no nos acordamos de cómo comenzó la carta, qué dice en el capítulo 3, en el capítulo 8, en el capítulo 11, pero las últimas palabras son importantes. Y creo que nosotros también cuando escribimos una carta, ya pocas se escriben, pero cuando lo hacemos, ¿verdad?, pensamos muy bien cómo comenzar y también cómo terminar. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Antes de enrollar aquel pergamino, ¿qué es lo que el apóstol quiere que quede en nuestras mentes? Y vemos cómo hay una variedad de cosas. En esta mañana vamos a ver tres asuntos principales que nos presenta el apóstol. En primer lugar, en los versículos 17 al 20 hay una advertencia muy fuerte, una advertencia solemne. En segundo lugar, entre los versículos 21 al 24, vemos cómo hay saludos. Ya estuvimos viendo la semana pasada que el apóstol da hasta, creo que son unos 20 nombres de personas que están en la iglesia de Roma a la cual el apóstol envía saludos. Y aquí vemos cómo hay otras 8 personas de las cuales envía saludos. Aquellos, los primeros que vimos el domingo pasado, eran los receptores de los saludos. Y ahora vamos a ver las personas que envían saludos a la iglesia de Roma. Y después de hacer esto, en los versículos 25 al 27, vamos a ver una doxología final. Esa palabra doxología es como otras muchas de las escrituras que no se han traducido, simplemente se han transliterado. Esta palabra doxología viene de la palabra doxa, que significa gloria. Una gloriología suena un poco raro, por eso decimos doxología. Esto es lo que significa. Y así termina el apóstol, con unas palabras que dan gloria al Señor. Así que esa es nuestra hoja de ruta para esta mañana. Y comenzamos con los primeros versículos. En el versículo 17, el apóstol comienza con una advertencia. En medio de estos saludos que da a algunos hermanos de la iglesia, él, en primer lugar, les quiere dar una advertencia. Es una advertencia tan importante que la salud espiritual, la continuidad de la iglesia en Roma, depende de que ellos hagan caso a esta advertencia. Todo lo dicho anteriormente, toda esa doctrina tan fundamental, toda esa vivencia práctica en respuesta a lo que Dios ha hecho por la iglesia, todo eso se puede desmoronar si la iglesia no presta atención a esta advertencia. Y vamos a hacer 6 preguntas y tratar de responder a 6 preguntas respecto a esta advertencia. En primer lugar, ¿cuándo debe prestar atención la iglesia a esta advertencia de Pablo? ¿Está el apóstol simplemente avisándoles de antemano que tal vez en un futuro lejano tengan que prestar atención a esta advertencia? No. Dice, tenéis que prestar mucha atención a esta advertencia ahora, mientras yo escribo la carta, mientras vosotros la recibís, en el tiempo presente. Mirad cómo está escrito el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, y aquí el verbo en el original es un presente continuo, ahora mismo, prestad atención, se podría traducir, estar prestando atención, no en el futuro es posible que tengáis que prestar atención, sino ahora, prestad atención. Fijaos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego otro imperativo presente. Y que os apartéis de ellos. Fijaos que esta es una advertencia presente, no para una iglesia flojita, una iglesia que doctrinalmente no sabe dónde se mueve, una iglesia que está poco o mal enseñada. Recordemos lo que dice el apóstol de esta iglesia. Si vamos al primer capítulo, en el versículo 8, el apóstol dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. De aquella iglesia se sabía no que se dejaban llevar por cualquier viento de doctrina, sino que era una iglesia firme en la fe. Es una iglesia de la cual en el capítulo 15, fijaos lo que dice el apóstol también. Pero estoy seguro, Romanos 15:14, estoy seguro de vosotros, no dice dudo de vosotros, hermanos míos, tengo cierta sospecha, sino estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, atención, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fijaos, esta advertencia que enseguida veremos ¿cuál es? Es importante en el tiempo presente para una iglesia que se conoce, tiene una buena reputación porque está firme en la fe. Porque tiene buenos maestros que son capaces de enseñar y han enseñado de tal manera que cualquier miembro de la iglesia es capaz de enseñar a cualquier otro. No obstante, es una iglesia que necesita, por muy bien establecida que esté, necesita prestar atención a la advertencia que el apóstol está a punto de mencionar. La segunda pregunta a la cual nos responde el apóstol es ¿sobre qué necesita ser advertida la iglesia? ¿Cuál es la advertencia? Bueno, la tenemos en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fijaos, por muy sólida que es la iglesia, por muy bien enseñada que está, corre el peligro de ser dividida por causa de falsos maestros. Es posible que sean engañados, que sean hechos tropezar espiritualmente. Por eso es una advertencia constante y continua. Ninguna iglesia se puede relajar y decir, ya hemos llegado. Ya tenemos la sana doctrina, la entendemos todos, somos capaces de enseñarla, por lo tanto podemos relajarnos, ¿no? Tened cuidado, prestar atención, porque la iglesia se puede dividir a consecuencia de esto. Fijaos que dice que hay personas que están esparciendo doctrinas o enseñanzas contrarias a la doctrina apostólica que el propio Pablo había enseñado. La iglesia había sido establecida sobre la enseñanza apostólica. Ese es el único fundamento que tiene la iglesia, la enseñanza que Dios ha dado por medio de profetas y apóstoles. Ahora, esto nos lleva a ver la importancia que tiene la sana doctrina y la enseñanza correcta. Y esa es la meta número uno de nuestra iglesia, es que debe ser así. No nos da igual la enseñanza, no nos da igual la doctrina. Fijaos que el apóstol, cuando ha enseñado lo que encontramos en los 16 capítulos, no son sugerencias, no son pensamientos propios, no son deducciones de cuál es la verdadera doctrina. Él ha presentado una palabra autoritativa, una palabra con autoridad. Él dice en otro lugar que el evangelio que ha recibido, no lo ha recibido de hombres ni por hombres, sino directamente de parte de Dios. Él ha enseñado con autoridad a la iglesia. Pero dice, aún así puede haber personas, y fijaos que no está hablando de gente, los recién convertidos, los ignorantes, los que todavía no han madurado, sino personas que claramente se presentan en oposición a lo que se está enseñando. Personas que propagan puntos de vista que son contrarios al evangelio apostólico. Así que tenían que prestar atención ahora y constantemente, ¿a qué? A esto que esparcían, que sembraban una doctrina falsa. Lo tercero que dice el apóstol, a la tercera pregunta que responde, es ¿y por qué lo hacen? ¿Qué es lo que les motiva para torcer la verdad? Bueno, pues a eso responde en el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate que dice que afirman ser siervos de Cristo, pero su deseo básico y principal es servirse a sí mismo, servir a sus propios intereses, satisfacer sus apetitos, su deseo de preeminencia, su deseo de que la gente los señale y los aplauda y les ponga medalla y los llame maestro, su agenda oculta, tal vez incluso intereses económicos. Eso es lo que les mueve. Vienen diciendo que vienen de parte del Señor, pero vienen con su propia agenda. Son sus propios intereses, su satisfacción, lo que es primordial para ellos. Su interés no es la verdad, no es el beneficio de los demás. Son auténticos egoístas y egocéntricos. Y eso es lo que realmente da la pista a la iglesia de quiénes son estos. Y es por ello por lo que se les puede reconocer. Fijaos que los comentarios de Pablo revelan que de la misma manera que hay una relación entre la verdad y una vida de santidad, los primeros 11 capítulos nos hablan de la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Una vida de santidad, capítulos 12 al final. Pues de la misma manera, la mentira da lugar a una práctica pecaminosa. No puede haber una iglesia con buena doctrina que tenga una conducta pecaminosa. De la misma manera, no puede haber una iglesia con mala doctrina que tenga una vida de santidad. En cuarto lugar, repasamos cuándo tienen que prestar atención ahora. ¿Sobre qué? Sobre aquellos que causan divisiones. ¿Qué es lo que les mueve? Su propio ego. En cuarto lugar, ¿por qué son tan peligrosas estas personas? Y nos dice el apóstol, es que parecen plausibles. Oye, que me convencen. Que tienen una oratoria, tienen unas maneras, son admirables, parecen dignos, son oradores atractivos, parecen interesantes, son agradables, son convincentes. Dice que algunos se dejan llevar fácilmente por ello. hacen que los desprevenidos, los confiados, se dejen cortejar por ellos y así sean apartados de la verdad hacia errores que son letales. Se mueven como serpientes, ¿verdad? Hipnotizan, engañan. Por eso tenemos que decir que es fatal, es mortífero juzgar la enseñanza por quién la trae, por la apariencia de la persona, su amabilidad, su manera de expresarse, su oratoria, sus modales. Eso puede ser engañoso. Hay un criterio, el cual es invariable, y es la sana doctrina. ¿Vienen predicando el mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo? El criterio final no es quién nos enseña. Es un poco lo que le dice Pablo a los corintios. Dice, cuando fui a vosotros, no fui con argumentos humanos, con argumentos de humana sabiduría. Porque lo que quiero es que vuestra fe no esté basada en los criterios humanos, sino la palabra de Dios. Porque si yo os convenzo a vosotros por mi manera de hablar, puede llegar otro que os convenza con su mejor manera de hablar, con sus mejores argumentos. Por eso no tiene que ser el individuo y sus formas, sus maneras, el que nos convenza, sino que el criterio final debe ser únicamente la palabra de Dios. En el versículo 19, Pablo expresa el deleite que siente por esa obediencia de los romanos al evangelio. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. El apóstol está muy contento con cómo ha ido la iglesia hasta aquí. Pero dice, ahora lo que quiero que hagáis es que tengáis juicio. La palabra crisis viene de juicio. Que tengáis juicio. Que discriminéis, que sepáis diferenciar entre quien enseña la sana doctrina y quien viene con engaños. Por eso dice, quiero que seáis rápidos en reconocerlos, pero lentos en dejaros llevar. Por eso dice, sed como espeso. O sea, cuando venga alguien con una doctrina rara, no te lo tragues así. Hazle pregunta. Hazte un poco el tonto. Oye, si eso es así, entonces significa esto y significa esto otro y se deriva esto. No seáis rápidos en seguirle. Sed espeso. Que se explique la persona hasta que se evidencie que viene con esa agenda oculta, que viene con ese extraño evangelio. Por eso dice allí en el 19, reconozco que sois obedientes a la verdad, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La quinta cosa que nos dice el apóstol respecto a esta advertencia es cómo hemos de tratar a esos falsos maestros. Fijaos que la respuesta que da el apóstol es muy contundente y es una respuesta que se da de frente con los criterios que encontramos entre el pueblo cristiano en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que dice la gente hoy? Le habla de un falso maestro, de estos predicadores de la prosperidad y otros engañadores. ¿Y qué es lo que dice? No, no estamos llamados a juzgar. No es nuestro deber juzgar. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Y al final, ¿qué dice? Y que os apartéis de ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? A esas personas, señaladlas, observadlas, calarlas, ponerle los ojos, estar pendientes de ellos, estigmatizarlas, marcarlas. No pueden estar entre nosotros. La Iglesia de Cristo no puede estar en contacto con aquellos que siembran el engaño. No les recibáis, no les prestéis atención, no les escuchéis, no entréis en diálogo con ellos, porque cuando entramos en diálogo con ellos, estamos poniendo el verdadero evangelio autoritativo que Dios nos ha dado al mismo nivel que cualquier pensamiento de los hombres. Estamos haciéndoles el juego a estos engañadores. El evangelio está tan por encima, es tan sublime, que no se puede entrar a discutir estas cosas. Así que este versículo por sí mismo es suficiente para mostrarle a cada cristiano que no tiene derecho en absoluto a permanecer en ninguna situación donde se enseñe, donde se tolere el error con respecto al Evangelio. Un cristiano genuino, por ejemplo, no puede estar en una congregación ligada al Consejo Mundial de Iglesia o a cualquiera de las entidades que son sus hermanas. Tenemos que salir de ello. No podemos entrar en diálogo con ellos porque estaremos rebajando el Evangelio. Estaremos abaratándolo. Estaremos haciendo del Evangelio objeto de debate. Eso, así es como entró el pecado en el Edén. Dios había dicho y había hablado con autoridad. Pero el hombre se puso a debatir con el enemigo. ¿Será posible? A ver si Dios no nos ha dado toda la información. A ver si hay otras posibilidades. A ver si podemos nosotros generar nuestros propios criterios. Ahí lo tenemos. Una falsedad presentada en forma de pregunta. Y así entró el pecado en el mundo. Solo el Evangelio apostólico que hemos estado viendo en las últimas 30 semanas es el verdadero Evangelio al cual debemos someternos. Cualquier cosa que se desvíe de él o que suponga un compromiso, una rendición de la verdad, tenemos que tratarlos, como dice el apóstol, señalarlo y apartarnos de él. No hay opción, no hay otra alternativa. Claro, alguien dirá, pero es que nosotros estamos llamados a amar hasta a nuestros enemigos. Bueno, a estas personas hay que amarlas como personas, pero no podemos sentarnos a discutir con ellas. No podemos llegar, a ver si llegamos a un acuerdo, un punto intermedio que nos satisfaga a todos. Tenemos que amar a hombres y mujeres con un amor ilimitado, pero tenemos que ser absolutamente intolerantes con el error. Tolerancia cero con aquellos que vienen presentando otro evangelio. La última pregunta a la cual responde el apóstol, recordamos, ¿cuándo tenemos que estar atentos? Ahora mismo, constantemente. ¿A quién tenemos que tener entre ceja y ceja? A los divisivos, a los que traen falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscan llenar su estómago, buscan sus propios intereses. ¿Y cuál es el problema? Que son engañosos, que vienen disfrazados como ángeles de luz para poder llevar a cabo sus propósitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Señalarlos y apartarnos de ellos. En último lugar, el apóstol nos dice, ¿de dónde sacamos nosotros el ánimo, la energía para luchar en esta situación? Pues el apóstol en el versículo 20 nos asegura que la victoria final está en manos del Dios de paz. Ellos nunca vencerán. Los perpetradores de las divisiones en la iglesia no vencerán. ¿Qué es lo que dice en el versículo 20? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Tenemos que luchar contra la herejía y la falsa enseñanza. ¿Y quién vencerá? El Señor. Estamos en la fuerza de su poder. Tenemos que tener confianza. Él aplastará en breve al diablo bajo nuestros pies. Por lo tanto, como soldados tenemos que batallar contra el error. No podemos ser pasivos. No podemos mirar para otro lado. No podemos decir, bueno, cada uno tiene su criterio o esta es otra lectura del Evangelio. No, no. Por eso dice que no podemos confraternizar con ellos. Porque si el Señor va a aplastar aquellos que vienen en nombre de Satanás y nosotros estamos con ellos, es posible que nosotros también seamos aplastados con ellos. Entonces tenemos que marcarlos y apartarnos de ellos. Para eso necesitamos toda la gracia del mundo. Necesitamos toda la gracia de Dios. Nosotros somos incapaces por nosotros mismos de sostenernos firmes ante tales amenazas. Y es por eso que el apóstol introduce aquí la primera de las doxologías que incluye en estos versículos. Al final del versículo 20, después de decir que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No son suficientes nuestros esfuerzos. Necesitamos la gracia. la gracia poderosa de Dios que nos capacite para discernir la verdad, para observar de dónde viene el error, para marcarlo y para apartarnos de ello. Habiéndonos dado esta solemne advertencia, el apóstol tiene dos recados más antes de terminar la epístola. Y con eso llega a la segunda parte, a nuestro segundo punto, los versículos 21 al 24. Fijaos que da la impresión de que el apóstol inicialmente tenía el propósito de terminar la epístola en este versículo 20 con esa doxología. Esta sería una buena manera de terminar la carta. Pero entendemos que luego sintió que debía, además de lo que había escrito hasta aquí, incluir saludos de aquellas personas que estaban colaborando con él de una u otra manera, que estaban presentes con él mientras él escribía esta carta. Y fijaos que esto nos habla del equilibrio que hay en este hombre. Hemos tratado de ver en estos últimos estudios, los últimos domingos, cómo era Pablo como hombre, qué había en su corazón. Y aquí fijaos cómo es un hombre que enseña con claridad la doctrina, que luego nos presenta cómo vivirla de manera práctica, que tiene un corazón para pensar en la ayuda humanitaria que se necesita en Jerusalén, que tiene proyectos de visitar España para predicar allí el Evangelio, que quiere de paso abrazar a los hermanos en Roma, que mientras tanto les está escribiendo una carta tan tremenda, que se acuerda de aquellos hermanos que han significado mucho para él y para la iglesia y que ahora están en Roma y les envía saludos. Bueno, pues este mismo hombre al mismo tiempo es capaz de mantenerse firme y dar un golpe sobre la mesa diciendo: tened cuidado con los herejes. Y a continuación se acuerda también de enviar saludos a aquella iglesia, considerando esa globalidad de la iglesia cristiana. Dice: antes de terminar, hay unos hermanos aquí que quieren también unirse a mí para dar saludos a la iglesia en Roma. Aquí tenemos un hombre que, a semejanza de Jesucristo, está lleno de gracia y de verdad. No al extremo de Jesucristo, que es en el grado perfecto, pero sí vemos, tal vez, después de Jesucristo, el hombre del cual nos hablan las Escrituras, que más podemos decir estaba lleno de gracia, de amor y al mismo tiempo de la verdad. Con un aliento, él lucha con la verdad, por la verdad. Con el siguiente pronuncia una bendición, una doxología, y a continuación se dedica a dar saludos fraternales. Bueno, pues vamos brevemente a ver quiénes son estos que envían saludos. En primer lugar, Timoteo. Bueno, esta mañana estuvimos viendo algo relacionado con la epístola a Timoteo, este pastor que necesitaba indicaciones de cómo debería pastorear la iglesia. Luego se habla de Lucio. Algunos estudiosos dicen que tal vez, no 100% seguro, pero tal vez este Lucio sea Lucas, el evangelista, el autor del evangelio que lleva su nombre. Luego manda saludos también de Jasón. Posiblemente este Jasón sea aquel que cuando él llegó a Tesalónica fue quien le hospedó en casa. Es interesante, venid conmigo a Hechos capítulo 17, cuando el apóstol llega a Tesalónica, se menciona a este hombre hasta en tres ocasiones. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Vemos cómo este Jasón es uno de los creyentes que hay en Tesalónica, y es al que, después de aquel alboroto que montan los judíos, es al que obligan a pagar la fianza para que sean liberados el apóstol y otros que habían sido encarcelados por causa de predicar el Evangelio. Por eso dice en el versículo 9 de ese capítulo 17 de Hechos, que dice: obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así que muy posiblemente este sea ese Jasón, que fue uno de aquellos que fueron colaboradores del apóstol Pablo. Luego se menciona a Sosípater. Bueno, Sosípater es la forma, igual que nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre Francisco, pero también lo llamamos Francis o Fran. Sosípater es la forma prolongada del nombre Sópater, que aparece en Hechos capítulo 20. Este era un hombre de Berea, aquella iglesia que dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque esto, escuchando la enseñanza del apóstol, consultaba en las escrituras a ver si concordaban. Fijaos cómo ellos ya se cuidaban de no dejarse llevar por falsas enseñanzas, así que ellos consideraban la palabra a ver si estaba de acuerdo lo que decía el apóstol con lo que ya se había enseñado. Y vemos cómo este hombre es uno de los que se reúnen con el apóstol Pablo en Troas, cuando el apóstol, después de un tiempo de ministerio en Éfeso, se despide de la iglesia y continúa su ministerio, y en Troas se encuentra con varios hermanos, entre ellos este Sópater o Sosípater. Luego tenemos saludos de Tercio. Este es el que escribió la carta mientras Pablo se la dictaba. Sabemos que muchas de las cartas fueron escritas por medio de un, hoy llamaríamos, secretario, un amanuense, el que escribía al dictado, en este caso, del apóstol Pablo. Posiblemente era un profesional de esto, sin duda, era un cristiano, porque en ese mismo espíritu de la iglesia, de ese amor que se sentían entre los hermanos, y estuvimos viendo la semana pasada, vemos cómo él también envía saludos, dice, en el Señor. Y entendemos que es apropiado que alguien que ha tenido el ministerio del cual nos hemos beneficiado nosotros, ¿verdad? Que mientras el apóstol pensaba y era inspirado por el Señor para dictar esta carta, allí estaba Tercio copiándola fielmente. Luego vemos cómo, después de los saludos de este humilde escriba, el apóstol envía saludos de Gallo. Y este Gallo dice que era el hombre que en esos momentos estaba hospedando al apóstol. También los eruditos nos dicen que este Gallo es el que en Hechos 18:7 se conoce con el nombre de Justo, porque y que vivía, su casa estaba al lado de la sinagoga en Corinto, porque allí, en Hechos 18, se nos dice que el apóstol se hospedó en la casa de un tal Justo, que estaba justo al lado de la sinagoga. Y si entendemos la enseñanza que el Señor les había dicho a sus apóstoles, de que cuando fuesen a un lugar, fueran recibidos en una casa, que no se estuviesen pasando de casa en casa, pues muy posiblemente ese que le hospedaba, y que en un lugar es llamado Justo, aquí es llamado Gallo. Ahora es interesante cómo toda la iglesia de Corinto se reunía en casa de este hombre Gallo. Estaban todos seguramente contentos de tener un lugar donde reunirse. Bendita esa casa que fue de tanto servicio para la iglesia. Pero para nosotros también deberíamos de dar gracias al Señor, porque fue en aquel lugar donde el Señor inspiró al apóstol Pablo para escribir una carta que es de tanta bendición para la iglesia. Luego se menciona un caso interesante, Erasto. Fijaos, hablábamos el domingo pasado de cómo había gente de distintos estratos sociales dentro de la iglesia y cómo unos convivían con otros de una manera armónica. Bueno, pues a este que se menciona allí en mitad del versículo 23, se nos dice allí, era tesorero de la ciudad. Quiero deciros que no hace, bueno, va a ser ahora un siglo, pero bueno, en el siglo en el que casi todos hemos nacido, en el siglo XX, en 1929, en unas excavaciones allí en Corinto, se encontró que parte del pavimento tiene una inscripción, además muy grande, no es una pequeña letra, sino una inscripción muy grande, que hoy se ve como en bajo relieve, y en su día ese bajo relieve estaba cubierto de metal, donde se dice que Erasto era el edil, lo que sería hoy en día un concejal, el concejal encargado de obras, y que fue, igual que hoy cada vez que se inaugura algo público, se deja una placa de quién fue responsable de aquello, pues encontramos que este Erasto era el edil de obras públicas de la ciudad de Corinto. Bueno, aquí se dice que era tesorero de la ciudad. Hemos de entender dos cosas. O que de edil, tal vez por su buen carácter cristiano y por su conducta piadosa, tal vez las autoridades lo ascendieron para no ser simplemente el edil de obras públicas, sino llegar a ser el tesorero de la ciudad. Podría darse también todo lo contrario. Que por su testimonio cristiano fuese degradado de ser el tesorero a ser el edil de obras públicas. Nunca sabremos hasta que nos encontremos con él la presencia del Señor y él nos aclarará esto. Pero fijaos qué tipo de personas están mandando saludos. Luego nos encontramos en el mismo versículo que se menciona a otro hermano al cual se llama Cuarto. Bueno, aquí no sabemos si esto significa que es otro hermano más de los muchos. Imaginaos, si Pablo está dictándole la carta a Tercio, pues los que estaban allí estaban prestando atención. Y posiblemente este sea uno de los que estaba allí. Pero fijaos que está Tercio, que es el amanuense. Tercio significa tercero. Y aquí está Cuarto. No era raro que en Roma, en aquellos tiempos, las personas tuviesen número en lugar de nombre, o su nombre fuese un número, como mi perro que se llama 7, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, en Tesalónica había un tal Segundo, eso se menciona en Hechos capítulo 20, y aquí vemos cómo hay un tercero y un cuarto. No sabemos esto qué significa, pero posiblemente Tercio y Cuarto eran entre sí hermanos, hijo de una familia. Bueno, brevemente hemos visto una semblanza de lo que podemos decir de estas personas que envían saludos a la iglesia de Roma. Y ahora vemos cómo después de, recordemos que lo que hace anteriormente es una advertencia, cuidado con los falsos maestros, y luego esa doxología. Pero nosotros venceremos porque contamos con la gracia de Dios. A continuación el apóstol manda saludos y de nuevo una doxología en el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vemos cómo la pasión del apóstol sigue ardiendo en su corazón, pero eso le lleva aún a tener que decir una última cosa. Él consolida todo lo que ha dicho de la manera más poderosa para que quede sonando en la mente de los lectores. Y eso nos lleva a lo último que hace, a presentarnos esa doxología, esa presentación de la gloria del Señor ante la iglesia. Y ese es nuestro tercer punto. Las últimas palabras de la epístola están dirigidas a Dios, a su gloria. Son una declaración de la gloria del Señor. Y fijaos que aquí parece como que está sonando una hermosa sinfonía, ¿verdad? Y el apóstol deja en nuestros oídos estos acordes maravillosos de quién es nuestro Dios, qué es lo que hace protegiéndonos y cómo lo hace. Lo hace por su gracia. Hoy en día la mayor parte de las canciones que cantamos terminan desvaneciéndose, ¿verdad? Van terminando poquito a poco. Descendiendo, se baja el volumen y así desaparece. No siempre es así, ¿verdad? Pensamos, por ejemplo, en el Mesías de Händel y esas piezas como puede ser el Aleluya o el Amén, como termina en una nota alta y triunfante, pues así termina el apóstol. Él quiere hacer ruido y que ese ruido y su eco quede entre nosotros. Y en esta doxología, el apóstol va a hacer sonar tres notas muy altas. La primera es aquella en la que nos dice que Dios es quien establece a su pueblo. Versículo 27. Él ha presentado el Evangelio, nos dice cómo hemos de vivirlo, nos presenta ejemplos de personas que así lo están viviendo y luego nos advierte, pero cuidado, que hay engañadores. ¿Y ante eso qué podemos hacer nosotros? ¿Temblar? Y tener mucho cuidado en no fiarnos nadie de nadie porque todos pueden ser engañadores. No, el Señor es el triunfador. Versículo 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Cuántas cosas nos dice de Dios? Dice que solo Él es Dios. Que solo Él es Dios, pero que también es un Dios sabio. Es el único Dios, pero es el Dios sabio. Luego dice que es el Dios que es merecedor de todo honor y de toda gloria. Aquí la gloria humana se desvanece. El único Dios, el único sabio, es el que merece la gloria y la honra. Y nos dice que Él es el Dios eterno. Esta gloria y esta honra le pertenecen por derecho, dice, para siempre. Ahora nos dice algo tremendo aquí. Ese Dios majestuoso, del cual nosotros estábamos separados, ese Dios del capítulo 1, cuya ira desciende sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, se ha presentado entre los hombres por medio de Jesucristo. Ese Dios eterno, todo glorioso, toda honra, se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Y por tanto, Él es bien capaz de establecernos a nosotros. Nos ha justificado por la fe y nos llevará. Igual que a unos los aplastará en su venida, a nosotros nos llevará a la gloria. Él es el que en el versículo 25 dice, Él es el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Qué importante que el apóstol diga esto. Porque sabemos cuáles eran sus planes. Su plan era inmediatamente ir a Jerusalén, llevar allí la ayuda humanitaria, para luego ir a España a predicar el evangelio y de paso visitar Roma. Él no estaba, ese era su plan, no estaba seguro de que se pudiera cumplir. Así que si la permanencia firme de la iglesia dependía del apóstol, tendríamos que poner ahora ese sonido de pua, 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 pua. Al final no se cumplió. Pero ellos no dependían de Pablo, dependían de Jesucristo. Él, el único y sabio Dios, es el que puede confirmaros según mi evangelio. Ellos no estaban en manos de un apóstol, ni siquiera del más importante de los apóstoles. Ellos estaban en las manos de Dios, el Dios de toda gloria, el Dios de todo poder, el Dios soberano, el Dios cuyos planes no son como los del apóstol, que pueden ser frustrados. Es el Dios que dice y hace, que puede llamar las cosas que no son como si ya fueran. Ese es nuestro Dios. ¿Podía estar la iglesia de Roma en mejores manos? ¿Alguien la podría cuidar mejor? ¿Podían estar en un lugar más seguro? Ahora, esto al mismo tiempo que nos debe llenar de confianza, debe llenarnos de humildad. ¿Cómo es que después de todo esto que dice aquel apóstol, todavía nos atrevemos a decir, no, es que yo decidí por Cristo? Yo me mantengo en la fe. Yo persevero hasta el final. Yo no necesito estudiar la palabra. Yo no necesito la comunión de los hermanos. Yo no necesito la iglesia. Cuando el apóstol nos dice que necesitamos no un apóstol que esté de guardia tras nosotros, sino al propio Dios, el Dios de todo poder, el Dios soberano, ese es el que nos salva. Ese es el que nos hace perseverar. Jehová mismo, Jehová de los ejércitos, ese es nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros ni podemos llegar a la gracia por nosotros, ni podemos mantenernos en la gracia por nosotros. Y eso al mismo tiempo que nos da fortaleza, debe humillarnos. Con Él somos capaces de seguir adelante. Aunque no tuviésemos otro apoyo, el apóstol va a ir a Roma, pero va a estar allí en una prisión, se va a ver desolado, deseando que le traigan un abrigo y algo que leer. Pero el Señor que le llamó está con él. El Dios de la gloria es su compañero de viaje. Así que lo primero que presenta en esta doxología es quién es el Dios que nos establece. En segundo lugar, nos habla de que este evangelio que ha transformado la vida del apóstol y que ha formado la iglesia en Roma, es un misterio que ahora ha sido revelado. Le dice a aquellos cristianos, sé, vosotros sois privilegiados, no por vivir en la capital del imperio, no por tener el evangelio y ser conocedores y ser capaces de enseñarlo los unos a los otros y que todo el mundo sepa lo firme que es esa iglesia. No, no, sois privilegiados porque a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del evangelio. Ahora, ¿qué significa esto del misterio? Para nosotros, en castellano, la palabra o el concepto de misterio se refiere a una perplejidad perpetua. Esas cosas que decimos, pues no sé, no sé cómo funciona esto, no sé al final, por mucho que vuele en él, no sé cómo se sustenta un avión en el aire. Hay algo de misterio. Y otros piensan, bueno, el misterio tiene que ver con cosas espirituales ocultas que solo unos privilegiados pueden conocer. Bueno, cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento habla de misterio, se está refiriendo a cosas que nosotros no conoceríamos si Dios no nos las revelara. Cosas de Dios que nosotros conocemos porque ahora han sido reveladas. Cosas de Dios que estaban ocultas, pero Él de manera progresiva nos las ha ido revelando por los profetas. Finalmente por Jesucristo y los apóstoles. Bueno, pues el apóstol nos dice que el Evangelio es un misterio. Es un sistema de verdad que el hombre por sí mismo no sería capaz de deducir. Toda la sabiduría de los hombres puesta junta no es capaz de llegar a la conclusión de cómo es Dios, cuál es el resultado de nuestra separación de Él y cómo podemos volver a tener comunión con Dios. Por eso es un misterio. Estaba en la mente de Dios en el pasado, pero posteriormente ha sido revelado. Esa revelación ha ido poco a poco a lo largo de los siglos. De algo de esto es de lo que nuestro hermano Andy estaba tratando de enseñarnos esta mañana, cómo la verdad a lo largo de los siglos, en distintas fases de la vida del pueblo de Dios, nos ha sido revelada. Pues estos versículos nos dicen que ahora esto ha sido dado a conocer a todas las naciones. En otro lugar, en el Nuevo Testamento, se nos dice que aún los profetas anhelaban conocer las cosas que ahora nosotros tenemos. Pero la iglesia en Roma, y ahora toda la iglesia, tiene el privilegio de tener esta revelación, no en sombras, no con solamente siluetas, sino revelada de manera plena. Ha sido dada a conocer a todos por el mandamiento de Dios eterno. Y ese misterio ha sido dado a conocer con un propósito, la obediencia a la fe de las naciones. Lo que en otro tiempo Dios tenía oculto, ahora lo ha dado a conocer para que nosotros podamos obedecer al Señor. De tal manera que eso, podríamos llamar, es un ex misterio. Es un secreto que ya no es secreto. Esto tendría que haber llenado los corazones de aquellos primeros lectores de la carta con gratitud al Señor. Si hubiese nacido 50 años antes, 100 años antes, si hubiese sido de los tiempos de Miqueas o de Daniel, no hubiera podido conocer lo que ahora el Señor ha revelado plenamente. ¡Qué privilegiados eran aquellos cristianos en Roma! ¡Y qué privilegiados somos también nosotros! Por eso entendemos que aquellos hombres y mujeres de la Iglesia de Roma, cuando, habiendo escuchado toda la carta, estamos seguros que se unieron al apóstol Pablo en esa doxología final, en esa gratitud. Gracias, Señor. Gloria a ti por habernos revelado este misterio. En tercer lugar, hemos visto que esta doxología habla de que Dios establece a su pueblo. En segundo lugar, hemos visto que lo hace a través de algo que antes no estaba revelado, que era un misterio, pero ahora está a disposición de nosotros. Y en tercer lugar, esta doxología es un llamado a la acción, una respuesta agradecida a lo que el Señor ha hecho por nosotros. ese atribuir alabanzas a Dios tiene que transformarse en acción por parte de nosotros. Porque si Dios ha revelado eso, es, dice en el versículo 25, para la predicación de Jesucristo. Dios nos ha revelado este misterio para que nosotros lo demos a conocer a otros. Ese era el privilegio de Pablo, ser un portador. Y Tercio estaba tan encantado de ser aquel que escribió esto para que las naciones crean. ¿Y cómo creerán si no hay alguien que les predique? Hermanos, nosotros tenemos que acabar con esta nota tan alta. ¡Gloria a Dios! Pero no lo digamos solamente aquí en estas cuatro paredes. Salgamos al mundo a decirle que Dios en breve aplastará a Satanás y a aquellos que siguen en su error, para que a nosotros nos ofrece salvación, para que veamos su gloria. Nosotros que se nos dice en el capítulo 3, se nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos partícipes de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que teniendo este tesoro nos lo quedemos para nosotros? El apóstol no se lo podía callar. Y el apóstol se había propuesto ir por todo el mundo conocido, según las fuerzas y la gracia que el Señor le diera, a compartir, a predicar este evangelio. ¿Vamos nosotros a quedarnos en silencio? ¿Vamos a guardarnos nosotros este mensaje para nosotros mismos? No. Más bien, debemos proclamar a todo el que nos rodea, a todos los hombres, fijaos que dice ahí, en todo lugar, unirnos a ese coro numeroso de personas que adoran a Dios para la gloria de su nombre. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amado y bendito Señor nuestro Dios, qué manera tan sublime de terminar el estudio de esta carta. Señor, poder cantar a tu nombre gloria. Tú eres el único Dios. Tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios de ira que no puedes tolerar el pecado y que un día aplastarás a todos aquellos que se mantienen en él. Pero al mismo tiempo eres un Dios de gracia, eres un Dios de perdón, eres un Dios de misericordia, eres un Dios que ha hablado, que ha mostrado lo que en otro tiempo estaba oculto para que nosotros procedamos a la obediencia de la fe. Oh Señor, mantén en nuestras mentes el eco de estas palabras. Mantén en nuestros corazones la pasión por Cristo. Mantén en nosotros ese fuego ardiente por aquellos que están a nuestro alrededor, que están en este mundo sin Dios y sin esperanza y por lo tanto andando hacia la condenación. Señor, que no seamos indiferentes. Que tú nos guardes, Señor, de todo error, de toda falsa doctrina y que nos hagas activos en esta labor gloriosa de predicar el Evangelio. Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos tu poder en nuestras vidas. Necesitamos que nos estimules, que nos perdones, Señor, por ser negligentes en esta labor. Y necesitamos, Señor, que nos muestres el camino, que andemos por él, sin mirar a diestra ni a siniestra. Señor, que de esa manera un día podamos escuchar esas palabras de tu boca. Ven, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos oír entonces. Y ahora tenemos que cuidar estas palabras, atesorarlas, protegerlas, señalar a los que las tuercen. Y así, Señor, cuidar de tu rebaño. Capacítanos para ello, Señor, te lo pedimos para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.